Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope. Feliz Año Nuevo a todos. Estamos en la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 221, es el 16º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos la lista definitiva de los 8 equipos clasificados para la Copa de España de Ciudad Real 2017. A saber, Fútbol Club Barcelona, Movistar Inter, Pozo de Murcia, Palma Futsal, Jaén, Cadgas, Peñíscola y Magna, los últimos en lograr el billete fueron los navarros, y hablaremos con su entrenador, con Imanol Arregui. Y en la tertulia analizaremos lo ocurrido en la última jornada de esta primera vuelta con la clasificación de Magna y con más cosas que pasaron, algunas de ellas sorprendentes. Lo haremos con Gustavo Muñana, Óscar García y Perico Sainz de Baranda. Futsaleros por el mundo, cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Kuwait para saber qué ocurre finalmente. No parece que haya muy buenas noticias con el futuro de Luis Fonseca. Albada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y repasaremos también la de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Let this go late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. Este es el cantante inglés Ed Sheeran, que es uno de los hombres de la semana porque ha estrenado 2 canciones. Esta no es una de ellas, es Don't. Vamos a cebar un poco al público. Van a escuchar las canciones nuevas de Ed Sheeran durante el programa. Bueno, pues uno de los artistas que más ha triunfado de estos últimos años, descubierto en 2011 por Elton John, y desde luego es un tío muy peculiar, pelirrojo, con los ojos azules, pinta de irlandés, aunque es británico, y es uno, como digo, de los nombres de la semana en el panorama musical que nos acerca desde Megastar, Perico Sainz de Baranda. Bueno, pues estamos hablando ya de lo que ha pasado en esta última jornada de la primera vuelta, con la clasificación definitiva de los 8 equipos, los primeros para la Copa de España Ciudad Real 2017 y los últimos en lograr el ticket, el billete que les va a llevar hasta Ciudad Real fue Magna, que se impuso en la última jornada en un partido complicado frente a Peñíscola Rehabilitación Médica. Y bueno, pues al final, después de mucha emoción y de pelearlo con sus vecinos de Aspil, han sido ellos los que se han llevado el gato al agua. Nos escucha ya el entrenador de Magna Gurpea, Imanol Arregui. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la clasificación.
Muchas gracias.
Bueno, no ha sido fácil, ha habido que pelearlo hasta el final. Leo algunos de tus jugadores en las redes sociales que cuando un equipo trabaja unido, cuando cree, terminan llegando los resultados sin quejarse, muy concentrados, y un poco es vuestro sello de los últimos años, porque ya son 7, si no me fallan a mí los datos, mister, 7 clasificaciones consecutivas para la Copa, y esto no es casualidad.
No, no es casualidad. Además, bueno, pues creo que este año, con todas las cosas que hemos pasado durante la primera vuelta, pues creo que de los últimos años es la más meritoria para nosotros, ¿no? Llevamos muchos partidos jugando con 3 cambios, con la baja de Eric desde el principio de temporada, que para nosotros era un jugador muy importante. Se sumó la baja de Víctor, que también lleva más de un mes de baja y le quedan todavía otro mes y medio, otros 2 meses, más la de Alvarito, que acaba de empezar a jugar también con un problema de rodilla. bueno, y el equipo pues ha sabido sobreponerse absolutamente todo, y ya te digo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y el compromiso de todos los jugadores, pues al final, bueno, pues hemos conseguido la clasificación de una forma pues muy meritoria.
Te iba a preguntar precisamente durante la entrevista por Eric Martel, y ya que lo mencionas tú, te lo pregunto directamente, Imanol, ¿cómo está el jugador y cuándo esperas tenerle, bueno, no tenerle de vuelta, sino que pueda debutar, que no ha debutado todavía en la competición?
Sí, bueno, es un tema un poco complicado, ¿no? Porque al final, bueno, pues ha tenido un tema grave, y es una cosa de salud, y no podemos ponernos plazos, ¿no? Ahora este mes tiene la revisión con el cirujano, este viernes tiene el TAC, el 23 tiene la revisión con el cirujano, y depende de lo que le diga, pues iremos yendo poquito a poco, pero ya te digo, sin prisa, porque ahora mismo, bueno, pues con todo lo que ha pasado el chaval, lo más importante, sin ninguna duda, es su salud, ¿no? Ha tenido, dentro de la mala suerte que ha tenido, todo lo que le ha pasado, también ha tenido buena suerte, porque ha sido un susto muy muy grande, sí, claro. Y bueno, pues ahora mismo lo que te digo, ¿no? Poquito a poco, que el chaval se vaya sintiendo cómodo y sin, bueno, sin correr, que vaya todo sobre seguro, porque bastante ha tenido ya.
Es tu decimosexta temporada al frente de Magna Gurpea. Habéis estado muy cerquita, Imanol, de quedaros fuera de la Copa. ¿En algún momento te planteaste qué podría ocurrir? No iba a pasar nada de efectos inmediatos, pero ¿cómo te podrías sentir después de si os hubieses quedado fuera de esa Copa, que para todos los que nos gusta esto es la gran fiesta del fútbol sala español, ¿no?
Bueno, pues hubiera sido duro para nosotros, ¿no? Pasa que, bueno, pues también es verdad que, ya te digo, ¿no?, que con todas las cosas que nos han pasado, es que hay que ver, ¿no? Al final la gente ve los partidos, pero el día a día ha sido muy, muy complicado, ¿no? Hemos estado muchas semanas entrenando con 5 jugadores del primer equipo, más los 2 porteros, tirando de chavales del filial para poder entrenar, bueno, con muchísimos problemas, sí. En el tema de lesiones, y sabíamos que podía pasar, pero al mismo tiempo pues no queríamos quedarnos fuera, ¿no? Porque como tú dices, bueno, para mí es la competición más bonita, ¿no? Los playoffs evidentemente pues tienen algo especial y es bueno, pues es muy bonito, pero la Copa, bueno, pues aúna a todos los equipos, a los mejores equipos de la primera vuelta, el ambiente que se vive en la ciudad, en el pabellón, en los hoteles, bueno, pues la verdad que es muy bonito y no queríamos quedarnos fuera, y bueno, pues al final, gracias a todo lo que se ha trabajado, pues bueno, pues al final hemos conseguido entrar, pero sin duda que, bueno, pues si no hubiésemos entrado, pues hubiera sido duro, sí.
¿Te gustó la elección de Ciudad Real? Normalmente todo gira un poco en torno a un buen pabellón, a una ciudad que se vuelque con la Copa, y vosotros tenéis buen recuerdo de haber conseguido semifinales, ¿no?, en la edición de 2015 allí.
Sí, bueno, además es un pabellón muy bonito, ¿no? Sí. Es un pabellón grande, es bonito, creo que hubo buen seguimiento también, y eso es lo importante, ¿no? Que donde se lleve, pues se saque partido a lo que es la competición, porque es muy muy bonita, y que el pabellón se llene, o que haya muy buenas entradas y que se pueda respirar fútbol sala, ¿no? Que es un poco la esencia de esta competición.
Te tengo que preguntar por dos nombres que para mí son protagonistas en tu vestuario. Uno de ellos, si no lo hago, me mata, Perico Sainz de Baranda, que está aquí sentado a mi lado y que es buen amigo suyo. Rafa Usín, ¿no? El jugador que, bueno, perdiste hace un par de temporadas por irse al Barcelona, habéis conseguido recuperarlo. Y a mí me da la sensación, Imanol, desde fuera, que no es el feedback ni el día a día que tienes tú con él, que está en el mejor momento de su carrera, ¿no? En un punto en el que es ya siempre ha sido muy bueno, pero es absolutamente determinante, ¿no?
Hombre, para nosotros es un jugador importantísimo, ¿no? Al final, bueno, pues ha tenido la mala experiencia tuvo un año muy muy complicado, ¿no? Por todo lo que pasó. Bueno, pues al final, las cosas en los equipos grandes pues son más difíciles, ¿no? Son más complicadas, y bueno, pues tuvo un año muy difícil y el primer año que estuvo aquí cedido, la temporada pasada, sí, para él fue muy rara, ¿no? Muy rara, porque bueno, venía de un año sin jugar, bueno, pues con la autoestima muy baja, y bueno, pues creo que el chaval está, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero sí desde luego ha vuelto a sentirse importante, a sentirse de verdad jugador de fútbol sala y está en su casa, ¿no? Entonces yo creo que tiene absolutamente todo para ser el que está siendo, ¿no? El que ya era y el que siempre ha sido para mí un jugador pues de una importancia capital y un tío que siempre en los momentos difíciles del partido jamás lo verás esconderse, ¿no? Luego se puede equivocar o no, pero siempre da la cara, ¿no? Y siempre está buscando el balón y cogiendo la responsabilidad y eso no se entrena, ¿no? Eso se lleva y él lo tiene.
Y luego por el muchacho este que está empezando ahora en Sota, por Javi Echeverri, por el cadete, el joven Echeverri, que este año va a cumplir 40, que lleva pues 5 temporadas así más, incluso que tú, y Manuel, que llevas un montón en Sota. Su peso específico, dice mucho Perico en el programa que ya no quedan jugadores franquicia, o que cada vez tenemos menos jugadores franquicia de ese palo, como era Quique Bonet, como es Echeverri, como es Ortiz en Movistar Inter. No quedan muchos, ¿no? Es una especie en extinción que tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Ojalá hubiera más.
Sí, bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos varios, ¿no? Sí. Palote también, pues, prácticamente toda la plantilla, salvo Eric y Alvarito, sí, y Raúl, bueno, todos los se han hecho aquí, llevan mucho tiempo, pero lo de Javi, bueno, yo creo que ya hace muchos, muchos años que se acabaron los adjetivos para describir a este tío, ¿no? Es un animal competitivo, es un jugador vital para nuestro juego, para el vestuario, para todo, ¿no? Además, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que la gente lo ve competir, pero es que hay que verlo entrenar. O sea, un tío con 39 años que corre como un chaval de 18, que este año otra vez en las pruebas físicas que hacemos antes de empezar la temporada está tercero por encima de niños de 20 años, con la ilusión que juega, que compite, que ayuda a todo el mundo. Bueno, o sea, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo no solo de jugador y de persona, sino también de veterano, ¿no? Porque bueno, pues la gente conforme va siendo veterana, bueno, pues la mayoría sigue creyendo que es lo que era cuando no lo es y empiezan, bueno, pues a ver muchos más errores, mucho más estar pues más encima de todo y menos de lo suyo y Javi pues es totalmente el ejemplo contrario, ¿no? Creo que es un ejemplo para todos los chavales que empiezan y cuando un niño del filial viene a entrenar con el primer equipo y ve a un tío de 39 años corriendo como un enano, pues no tiene otro remedio que hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, creo que ya te digo, ¿no? Que Javi es el jugador navarro más importante de todos los tiempos, sin ninguna duda, y dudo mucho que vuelva a haber un jugador navarro con ese peso específico y con la calidad que tiene, ¿no? Porque al final decimos que está jugando y que sigue compitiendo, pero no es que esté jugando y que siga compitiendo, es al nivel que lo hace, ¿no? Está partido tras partido siendo un jugador vital, con las bajas está teniendo una media de 28-30 minutos muchas veces y jamás una mala cara, siempre sacrificado como el que más y ya te digo, ¿no? Y un tío que además en el vestuario pues inspira buen rollo y buen ambiente.
Me quedan dos por hacerte, Imanol, que no quiero entretenerte mucho más. Con la epidemia de lesiones, con tanta baja como estás teniendo, ¿tenéis entre vuestros planes fichar algo en este mercado invernal o lo vas a intentar solucionar con los chicos de la casa?
Bueno, pasa que nos ha pillado en un momento muy complicado con el tema del filial, ¿no? Porque ha habido un cambio generacional, que nos hemos quitado jugadores que ya, bueno, pues que ya tenían una edad, 21, 22 años y que no habían terminado de dar el salto y este año el filial es muy jovencito y con muy poquita experiencia y muchos de ellos primer año que juegan a fútbol sala, ¿no? Entonces, estamos en un momento complicado y aunque económicamente pues las cosas también están muy difíciles, pero tal como estamos de efectivos y tal, sí, tenemos que intentar mirar algo e intentar traer algo porque más que nada por un tema de salud, ¿no? Porque al final los mismos 7 que están compitiendo luego durante la semana tienen que entrenar. Creo que es el año de los que yo llevo que menos hemos entrenado y está todo el mundo con pinzas, está todo el mundo, pues el que no tiene el cuádriceps tiene el isquio, el que no la espalda, está todo el mundo muy, muy justito y tenemos que intentar pues traer algo por lo menos para echar una mano.
Y ya la última es un poco los objetivos de lo que te queda por delante. Habéis podido clasificar al equipo para la Copa, como estás diciendo tú, en una temporada de las más complicadas, pues casi desde que estás en el banquillo. Estoy mirando los registros del año pasado, fuisteis sextos, os clasificasteis para la Copa, caíais contra el Barça en primera ronda y luego disteis la campanada en los playoffs, eliminasteis al Pozo de Murcia en la primera ronda y caísteis contra el Barça en semifinales. Yo no sé si firmas el empate que decimos aquí, Manuel, firmas una temporada como la anterior, con las circunstancias que se están dando, o crees que podéis hacer cosas grandes todavía en Copa de España y en los playoffs.
No, nunca se firma, siempre hay que querer más, ¿no? El día que me conforme con lo que fue la temporada anterior, me quedaré en casa. Creo que bueno, pues que tenemos que ser ambiciosos y intentar siempre mejorar, ¿no? Está claro que es complicado, que lo que hicimos el año pasado se estuvo muy bien, pero hay que intentar mejorarlo, ¿por qué no? Vamos a ver si vamos recuperando gente y podemos llegar vivos al final, que es lo importante, y volvemos a meternos en ese playoff y a competir tanto en la Copa como en la Copa del Rey como también en Liga, ¿no? Vamos a ver si el equipo pues llega bien de fuerzas y podemos competir y mejorar eso.
Bueno, pues nuestra admiración desde aquí por todo lo que hacéis. Somos muy de los Arregui, muy de Sota, aquí en Futsal Cope. Tenemos varios amigos en ese vestuario, que siempre también eso suma, y Manol, pero pues eso, enhorabuena por la clasificación muy sufrida para la Copa, que lo disfrutemos mucho, que yo creo que va a ser otra vez una gran fiesta, y sobre todo que pueda recuperar jugadores, que veamos a Eric en pista antes de que termine la temporada, y que vaya todo fenomenal este 2017. Manol.
Ojalá que sí, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Otro para vosotros.
Y Manuel Arregui es el entrenador desde hace 16 temporadas de Magna Gurpea. Estamos llegando ya a la tertulia. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And la tertulia like, de Futsal Cope. I want your love, your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Sí, Shape of You es una de las canciones que ha estrenado Ed Sheeran esta semana, que también es noticia porque ha comentado que se arrepiente de haberle compuesto algún temita a Justin Bieber, pero claro, a lo mejor cuando se lo regaló, por las circunstancias eran otras, y él no sabía que iba a ser el superartista que es ahora. Tiene un montón de colaboraciones Ed Sheeran con cantantes muy muy buenos, y suena habitualmente, por supuesto, en Megastar. Hola, manager de Megastar, feliz año, Perico, ¿qué tal, hermano?
Feliz año, y nos hizo un gran regalo, sobre todo al que tuvo que venir a 7 de la mañana el día de Reyes a poner las dos canciones a Megastar. ¿Tú sabes quién fue, no?
Me lo imagino, no lo sé, pero me lo imagino.
El manager tuvo que venir aquí a meter las dos canciones, pero bueno.
Oí el saludo de Ed Sheeran a Megastar,
sí, sí.
FM.
¿Eh? Sí, 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 ahí. Se nota que tenemos poderío.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo empiezas el año, Perico?
Pues lo empiezo bien, y lo he empezado un año viendo mucho fútbol sala, que ya era hora de poderte relajar y verlo tranquilamente. Y
sí, que te dejan tiempo libre.
Y poder rajar tranquilamente. Y me ha gustado que he visto pabellones llenos, y eso quizá es porque bueno, también por las circunstancias, pero ha habido muchas iniciativas como la que hizo Inter, de la gente que estaba en paro, daba 300 entradas. El Pozo creo que también hizo algo similar. Entonces, pues bueno, me ha gustado. Es una época que me gusta ver mucho fútbol sala.
Ahora te pregunto por tu valoración de los clasificados para la Copa, aunque yo creo más o menos que equipo arriba, equipo abajo, estaba en las quinielas de todo el mundo. Está por ahí también Óscar García. Gran Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Gustavo Muñana. Gus, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año para todos.
Igualmente. Bueno, pues tenemos ya establecida la tertulia. Empiezo por Perico. Tu valoración, Peri, si esperabas a estos 8 o...
Sí que lo esperaba. Es una copa que, bueno, que a mí me pone cachondo dependiendo de cómo vengan con los picos de forma, ¿no?
Y en los cruces, ¿no?
En los cruces, y en los picos de forma de los pequeños. O sea, yo sé que Magna, que no es un pequeño, pero no va a ir con Torrija, o sea, se la va a jugar el todo por el todo y va a dar espectáculo. No es de otros equipos, como he criticado otros años, como las Pil Rivera, que iban y estaban ahí, ¿sabes? quitando un año, pero bueno, el Jaén Paraíso va a poder hacer la hazaña, va a poder, ya lo digo yo, no.
Muchos pocos puestos en ellos, claro.
El Peñíscola va a hacer la hazaña, también te lo digo, no. Confío en el Magna y si no confío en que el Barça pueda soltar ahí a esos españoles y que jueguen los españoles del Barça y puedan dar espectáculo, y si no, pues la va a ganar Inter fácilmente.
Bueno, pues lo tienes claro.
El Pozo, pues ahí.
Que no.
Nah.
Le ves para otras cosas, ¿no?
Pozo que proteste a los árbitros. Que, por cierto, le favorecieron mucho este fin de semana.
Quedan 2 meses para que empiece la Copa. Recordemos que va a ser del 9 al 12 de marzo en el Quijote Arena. Empieza 2017 como se fue en 2016. Empieza fuerte.
No, yo creo que, hombre, veo muy, muy complicado que alguno que no sea los tres grandes gane la Copa. Eso sí lo veo muy difícil. Ahora, que uno de los otros 5 puede dejar fuera uno de los 3, sin ninguna duda.
Magna y Palma, el resto a fumar.
Bueno, el Peñíscola a ver, Peñíscola a ver. Y el tema de Magna es a ver cuándo llega, porque es que están jugando los partidos con 7,
Sí, sí, lo acaba de decir Imanol Arregui, que...
Claro, es que, hombre, si llega un momento en el que recuperan gente y pueden llevar una rotación más o menos decente, pues bien, pero es que si no, es muy complicado. A un día pueden dar la sorpresa, pero que estarán obligados a hacerlo 3 veces en 4 días, eso es muy complicado. Sí. Yo creo que en la jornada 6 o 7, por ahí, hicimos una tertulia y ya dijimos que los 8 que estaban, los 8 primeros,
sí, iban a ser los que jugaran. ¿Y eran estos 8?
Sí, eran esos 8. Uh-huh. Sí, sí, no ha habido ningún cambio. Ha habido cambios por abajo, que se acercaba, de repente se acercaba Burela, de repente se acercaba Santiago, pero sabía más o menos que los 8 de arriba, hay una gran diferencia. Yo creo que entre esos 8 hay como 4 ligas prácticamente marcadas. Por un lado, están los tres grandes, que con todo lo raro que ha sido este comienzo de temporada, con el Mundial, con el mal comienzo del Pozo, con la regularidad del Barça, al final entre el tercero y el cuarto, que son Pozo y Palma, hay 8 puntos.
Sí, sí.
Que es mucha distancia.
Sí, tú lo dijiste, que había un factor corrector por el calendario cuando estaba todo igualadísimo, que apenas había 5 puntos entre el primero y el octavo, y ahora pues poco a poco eso se va, ¿no?
Sí, sí, nos ha gustado. Entonces, entre está esa liga de los tres grandes, luego entre el cuarto y el octavo hay solo 2 puntos, los equipos están muy, muy igualados. Yo sí veo que hay un salto, esos 4 puntos que marcan entre Magna y Aspil, los veo incluso un poco ficticios, yo creo que hay un poco más de diferencia. Y en ese grupito, que ahora mismo se entera nadie, y parece que con el empujón que han dado Gran Canaria con la victoria de ayer, y Cartagena últimamente, pues parece que Levante y Jumilla se han quedado un poco descolgados. Ayer Levante consiguió una victoria importante ante Burela, que parece que viene, que está cayendo en picado, porque Daniel Ibáñez ya ha anunciado que se va, Petri ya se ha ido, los problemas económicos que ya han dejado el equipo femenino tocado parece que están afectando también al masculino, y hay que ver si con lo que ha hecho Burela le puede llegar, y Levante con el cambio de entrenador a ver si puede mejorar. Pero yo sí veo que esas particiones que hay, yo creo que van a ser complicadas de diferenciar, que entre los 3 primeros sean los 3 primeros, del cuarto al octavo sean los mismos, del noveno al 14 sean los mismos, y a ver si Levante, y Jumilla veo muy complicado que lo levante, y Levante no lo veo fácil tampoco.
Lo tienen difícil, hay un salto ahí de 6 puntos ya, pero bueno, queda mucho por delante. Ahora sí, tenemos por ahí a Gus, ¿no? Gus.
Sí, Santi, también dejarme ser romántico.
A ver,
ser romántico.
¿Tú crees que sí, que va a haber
y
sorpresa?
Y dejarme, ¿no?, soñar, que porque del 9 al 12 de marzo, ¿sí?, si algo pueden hacer los aficionados, los jugadores, los entrenadores, es soñar. Y se puede soñar que la Copa de España de Ciudad Real, porque ya lo vivimos en el 2015... Sí.
Va a volver a ser la Copa de las sorpresas.
Cosa, exactamente. Otra cosa sería la Liga. Si estuviéramos hablando de la Liga, si estuviéramos hablando de los tríos. Pero yo creo que en la Copa se puede soñar. Lo ha dicho Perico, los picos de forma de los equipos, de los aspirantes, de los outsiders, no sabemos cómo van a estar en marzo, igual que no sabemos cómo van a estar los biorritmos de los equipos grandes después de un pre-europeo, viajes y todo esto. Entonces, con lo cual, yo creo que de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas, y a mí me gusta pensar que en Ciudad Real va a haber sorpresas o sorpresores, y que bueno, en Ciudad Real puede haber uno de esos pequeños que acabe cumpliendo un sueño que nadie creía, como lo hizo Jaén hace 2 años.
Bueno, vamos a ver, recordemos a todo el mundo: Barça, Movistar, El Pozo, Palma, Jaén, Cargas, Peñíscola y Magna son los 8 equipos clasificados. Esto se juega, como decíamos, el 9 al 12 de marzo, la 28ª Copa de España de Fútbol Sala. Y le preguntaba antes fuera de micro a Óscar, ¿hay fecha ya para el sorteo de los cruces, Gus?
Sí, 25 de enero. 25 de enero.
Bueno, pues el día 25 se sortea los cruces. Recordemos que la única cosa que no es sorteo puro es que el primero, el Barça, es cabeza de serie para el jueves y el segundo, Movistar Inter, es cabeza de serie para el viernes. Y a partir de ahí, sorteo puro.
Efectivamente, lo que hace que primero y segundo no se miran obviamente en cuartos de final, si uno juega el viernes y otro uno juega el jueves y otro el viernes y marcan las dos llaves del grupo que de los ocho equipos que están destinados a jugar la final.
Agotados los abonos, ya lo anuncia la Liga Nacional de Fútbol Sala en su página web, abonos agotados para esta Copa de España en el Quijote Arena, las entradas a la venta desde el día 25 de enero y bueno, estamos convencidos de merced a la paliza de María y de toda la gente de Ana, de toda la gente buena de la Liga Nacional de Fútbol Sala, convencidos de un nuevo éxito rotundo de la organización del torneo. Y luego en lo deportivo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque lo de hace dos años, quizá, yo llevo siete, sería esta séptima, esta copa sería la séptima, para mí la más espectacular de todas, de las que vi por la tele también, así que bueno, por pedir que no quede. Cosas que han pasado en esta jornada, bueno, me había apuntado también por repasar, por si alguien se había hecho, se había preguntado si los equipos de la Copa repiten respecto al año pasado, hay dos variaciones, el año pasado se clasificaron Burela y Aspil, y este año han entrado Peñíscola y Jaén, los otros seis equipos repiten, así que eso es lo que podemos contar de la Copa. Por lo demás, sí,
es el único equipo debutante. Y ya hay que recordar lo que hizo el último equipo debutante en una copa,
sí.
Que fue el Jaén, y fue ganarla.
Bueno, ha dicho Perico que Peñíscola nada, ¿no?
A mí me unen muchas diferencias con Perico, pero ahora mismo lo único que ha dicho es que el Magna Gurpea va a dar espectáculo con un Rafa Usín colosal.
Sí.
Colosal.
Y el Palma, los dos. He dicho, yo confío que Palma, en el Palma.
Palma se ha deshinchado.
Yo creía que Perico Sai de Baranda tenía apuntado en el calendario los días que Inter salía a celebrar algún título y iba esos días al estudio, pero veo que hoy está dando la cara
está
por el Palma.
Cara. ¿Ya vendió la lavadora de cancho?
Totalmente, ya vendió. Después de vender lavadoras en Antequera, estamos esperando el último gran éxito de Perico Sai de Baranda en Fusalcope.
Escucha, sabes que yo estoy para un roto y para un descosido.
No pasa nada. Espárragos de Tudela, espárragos de Tudela.
Patrocina este espacio.
Espárragos,
¿no?
De Tudela es el próximo patrocinador de Futsal Cope.
Y el Palma Futsal, a ver qué
es el Saibadita.
Podemos hacer una final Palmachota y yo salgo en bolas por las Cibeles.
Le tengo muy trabajado, Perico, que Megastar la hace trabajar un par de horas o tres al día. Bueno, más cosas de las que han pasado en esta jornada. Barça campeón de invierno, después de ganar 5-0 a Jaén. Y me decía Teresa antes, así por lo bajini, ¿dónde estaban los que decían que había que darle tiempo al Barça para rendir? De momento, primero en la pausa de la primera, o sea, en el fin de la primera vuelta. Bueno, vamos a ver, ¿no? Desde luego, con la baja de Lozano y con muchas dificultades y con un proyecto nuevo, no parece que le vayan mal las cosas. No,
y con un proyecto muy español, o sea, es lo que a mí me ha sorprendido, que los Martos da, los Aicardo, los Adolfo, los Paco Sedano, o sea, están volviendo al origen de ese Barça demoledor, que también tiraba de mucho español, y bueno, y se vuelve a constatar de que lo español es lo bueno, que no te vayas fuera, para afuera es para ponerle la sal o el pepinillo, pero como hay algunos que a la hamburguesa no nos gusta el pepinillo,
claro, no se lo pones.
Pues está bien para darle un sabor.
No, como pasaba antiguamente, para que quizá el jugador extranjero sea el súper, súper clásico,
claro,
¿no? Como ocurría antiguamente.
Yo creo que con este Barça hay que diferenciar entre las posibilidades y las exigencias. Es decir, que puede ganar, lo está demostrando porque ha acabado el líder la primera vuelta, pero yo creo que no hay que exigírselo. O sea, yo creo que este primer año no se le puede pedir al Barça que gane los títulos, que los puede ganar sí, que lo está demostrando que puede hacerlo, pero no tienen la exigencia de hacerlo. Yo creo que es un equipo que está en formación, que hay que verle en los momentos decisivos, en los grandes momentos en los que se juegan los títulos, que ahí todavía hay que verles, y por eso yo creo que no se le pueden exigir los títulos. Que tiene posibilidades de ganarlos, sí, pero que no se le deben exigir.
Este equipo en Copa da miedo.
Yo difiero notablemente. Creo que las urgencias de un equipo como Fútbol Club Barcelona, tras dos años sin ganar ningún título, hacen que por mucho que nosotros queramos vender que Andreu Plaza llega de la cantera, que necesita tiempo, españoles jóvenes, sin sus dos estrellas, pendientes del mercado invernal, tenemos que exigir al Fútbol Club Barcelona que opte a ganar todos los títulos y que por lo menos juegue la final de la Copa de España y la final, y
no,
la final, vale, de Liga.
No, una cosa es exigirle que llegue, que no, pierda los títulos contra los grandes, y otra cosa es exigirle que los gane.
No, no, yo les exijo por lo menos que estén ahí y espero que ganen uno de los dos títulos que le quedan por ganar.
Claro, yo...
Porque repito, conociendo la idiosincrasia de la sección polideportiva del Fútbol Club Barcelona, un tercer año del equipo azulgrana sin sumar títulos, en los indicadores de los cerebritos de la planta noble del Nou Camp, no iba a ser nada bueno ni para la sección, bueno, ni para nuestro deporte.
Bueno,
con lo cual, yo te hablo que a los cerebritos de arriba, eso es que de repente no hay dinero y se sacan 1 millón de euros para reforzar el equipo de baloncesto, no les va a cuadrar que después de la inversión realizada, 3 años, ningún título, Oscar. Tenemos que ser nosotros mismos desde dentro los que le metamos exigencia a Fútbol Club Barcelona, porque creo que ese es el mensaje que tenemos que mandar, porque tiene un plantillón y puede hacerlo ahora. Si todos decimos que no hay que exigirle al Barça de Andreu Plaza, pues entonces se lo van a terminar de creer. No hay que exigirle 7 victorias consecutivas cuando empezaba el mes de diciembre, nadie daba un duro por ellos y ahí están, campeones viviendo.
Entonces, si le exige ganar títulos y no lo ganas, ¿qué haces? Bueno, ¿vuelves a cambiar todo?
No. Yo lo que digo es que cuando llegue junio la inversión será mucho menos y habrá otras decisiones que acaben afectando y se acabará mermando ese poderío que ha tenido el Fútbol Club Barcelona durante mucho tiempo, lógicamente, porque los indicadores de asistencia al Palau, esto es gestión. Si nosotros decimos, no, es que no hay que exigirle, no, yo sí le exijo a Fútbol Club Barcelona, con el plantillón que tiene, ¿cómo no le vamos a exigir? Si le exigimos al Pozo, claro, si nosotros mismos lo hacemos,
ese mensaje... Yo al Pozo tampoco se lo digo este año.
O sea, que lo tiene que ganar todo por esa vida.
Escúchame, Oscar, vámonos al despacho de Tomás Fuertes. A ver si después de invertir lo que ha invertido en Pito y en Cardinal, no espera título. De momento ya lleva uno. Y es, junto con el Sota, el único equipo que puede ganar los tres grandes nacionales. Liga, Copa de España y Copa del Rey. Entonces, con lo cual yo te digo que Tomás Fuertes está muy tranquilo y muy satisfecho porque espera ganar más títulos y, sobre todo, también muy orgulloso de ver cómo Fernandito se está convirtiendo en el jugador revelación de la categoría.
Sí, es que una cosa no quita la otra. Si no te digo una cosa, yo creo que son dos apuestas muy buenas, que van las dos apuestas en una muy buena dirección, pero que no tienen que estar condicionadas a ganar título este año o no ganarlo. Yo creo que no tienen que ser condición. Igual que, por ejemplo, para Inter sí tiene que ser la condición ganar la Copa Europa, para ellos no tiene que ser una condición. Porque yo creo que son apuestas muy bien tiradas, son apuestas que yo creo que tienen que ir a más de un año, y por eso no nos puedes exigir ganar títulos este año, porque yo entiendo que exigir ganar títulos es o esto o hay un cambio. Entonces yo creo que son dos apuestas muy bien hechas, dos apuestas que pueden dar resultados a corto plazo, pero que los suyos tienen resultados a medio, y eso exige por lo menos un segundo año. Inter, por ejemplo, cuando llegó José Velasco, no ganó nada el primer año, lo empezó a ganar el segundo.
Ya, yo es que lo que le decía a Óscar el día que tuvimos aquí a Andreu Plaza fue que Andreu no tiene la culpa de que el Barça de Carmona no ganase nada en los dos últimos años, pero el equipo es el mismo. Es un club súper exigente.
Santi, sí. Establece el paralelismo con Duras. Si Duras, después de la revolución que ha hecho en el equipo, ya gana la Supercopa y no gana nada más, todos los ojos nos vamos a volver hacia Duda, obviamente, porque si ha cambiado más de la mitad del equipo, ha traído 2 fichajes top y el Pozo no gana, Tomás Fuertes y la afición harán bien en mirar a Duda.
Claro,
Oscar luego
habla mucho de la forma de perder, ¿no? Que no es lo mismo. Si compiten por todo, si están hasta el final, si... No lo sé, bueno, es jugar a futsal ficción.
El problema es que las hemerotecas y las fonotecas no recogen esas sensaciones de periodistas especializados como Oscar, que todos sabemos, lógicamente. Claro, nadie se va a acordar cuando estemos en marzo del esfuerzo titánico que ha hecho Astil Vidal Rivera Navarra, que ha pasado de estar mirando hacia abajo a pelear la copa. Hasta el último suspiro. Nadie se va a acordar cuando estemos todos sentados en el Quijote Arena. Todos vamos a mirar a Magna Gurpea jugando su partido de cuartos de final. Pues esto es lo que va a suceder con el Fútbol Club Barcelona, de, como bien dice Óscar, un proyecto bien tirado de Andreu Plaza, pero si a final de temporada, el 30 de junio, al socio de pie, al aficionado de la calle, tú le dices que el Barcelona lleva 3 años sin ganar un título, va a sonar bastante más.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Habrá opiniones para todos los gustos y para eso estamos aquí, para debatir. Más cosas que han pasado, llama mucho la atención, es una de las imágenes de los vídeos del fin de semana, el recurso del que se ha sacado David Madrid, que fichó el pasado 22 de diciembre por Levante, que está en una situación muy, muy comprometida. Con la victoria de Plástico Romero Cartagena de Gran Canaria, bueno, pues se le va complicando cada vez más la cosa, porque Jumilla, para nuestra desgracia y la del fútbol sala, parece casi, casi... descartado de la pelea, pero David Madrid, en plena charla, decidió meter a los familiares, a las mujeres, a los hijos de los jugadores en el vestuario, y no le fue mal. Victoria por 6-1 frente a Burela. Decía Óscar antes que lo van a tener muy difícil. ¿Cómo lo veis, Peri, Gus?
Bueno, lo va a tener difícil, pero bueno, a David siempre le ha gustado mucho el tema este de la psicología. Yo me acuerdo que en el Caja les hacía firmar camisetas o les hacía hacer vídeos a la gente y sorprendía de vez en cuando con ello. Pero bueno, si tiene que ya ha tirado con todo en el tercer partido, pues a ver qué hace en el cuarto. No sé si meterá, yo qué sé, al del banco de los jugadores para que les perdone la hipoteca. No sé, o sea, yo, David, lo veo difícil, pero es el hombre milagro. Aún queda un mundo, que no hay que olvidarlo, sí. Aún queda un mundo. Le quedan partidos directos, le queda...
No, y que cuando estás abajo no te hace falta ganar tanto, ¿no? Tienes que recuperar 6.
Sobre todo Peri era el momento de hacerlo. Después de 2 semanas trabajando,
claro.
Y en esas 2 semanas tú pierdes con Jumilla y con Gran Canaria, ya yo creo que ya tenía un poco la confianza de la plantilla para que este gesto, que yo creo que está bien tirado y
por
se
eso.
Lo ha sacado de la chistera... estuviera efecto, no fuera demagógico, ¿sabes?
Entonces, no.
Lo ha hecho cuando lo tenía que hacer. Y hay que recordar además que es el primer triunfo de David Madrid y es el primer triunfo del Levante en el Cabañal esta temporada. Sí,
pero que por eso. Y yo creo que a David sí que le puede ir bien, porque empiezan los fallos económicos en algunos equipos.
Sí,
gente
que se va para abajo, ¿no?
Gente que se va para abajo, gente que no empieza a cobrar, gente... Y eso merma. Sí. Y sin embargo el Levante... pues ha traído un nuevo entrenador, empieza con la dinámica de trabajo y eso puede subir.
Y lo podemos adelantar aquí en Exclusiva Futsal Cope.
Dale, dale.
Va a fichar un ala y un pívot de primera categoría.
Pues ya está. Pues entonces...
Sí, los fichajes del mercado invernal pueden cambiar mucho. Y como dice Peri, desgraciadamente los problemas económicos también.
Pero a ver cómo llega de tiempo. Porque hemos visto que esas 3 últimas jornadas, que son las 3 últimas jornadas de liga, son Jumilla, Gran Canaria y Burela.
Sí.
Que Jumilla es el que está el último, Gran Canaria es el que tiene justo por delante y Burela está el que está delante y es el que, como dice Pérez, el que viene un poco en cuesta abajo.
Sí, el que tiene pinta de que puede empeorar.
El que tiene pinta de que está muy mal. Son los 3 últimos, antes hay 12 partidos. Es que a ver cómo llega a esos 3 últimos partidos.
Sí,
es que esos 3 partidos que son fundamentales, que si ahora fueran esos 3 siguientes, le darían el aire para poder sacar la cabeza... a lo mejor llega fuera de tiempo.
No sé, que si reacciona,
pues desde luego tiempo tiene y peor que lo han hecho en la primera vuelta, es complicado que lo hagan.
Tienen un margen de 6 puntos.
No lo veo tan difícil, porque al fin y al cabo son dos triunfos seguidos, un triunfo y el empate para meterle miedo a Cartagena.
Y sobre todo Cartagena,
sino que Gran Canaria con 6 puntos, ¿dónde se ha metido? De repente, sí. De la noche a la mañana, Óscar. O sea,
son dos triunfos más que el rival, ¿eh?
Sí.
Le favorecería que esos 3 partidos fueran lo antes posible.
Pero sí, hay 3 equipos, ahí está Santiago, Burela y Cartagena, ¿eh? Sí. Hay 3 equipos a 6 puntos, Gran Canaria, sí. Siente, porque ya está 8, ya son palabras mayores, pero sí hay 3 equipos que están ahí a 6 puntos, y con todo mi respeto, lo de Jumilla, pues ya me parece una epopeya,
sí,
y creo que la segunda vuelta se le va a hacer muy larga a los jumillanos y a nosotros.
Sí, no, una pena, sí. Por ese lado, una pena. Victoria sorprendente es la de Gran Canaria en Palma, Vinyova, producto carnicer.
Pongo un pivote en su vida.
Sí, señor.
Producto nacional, que luego Perico... Me llama amigo de brasileños y todo esto. Claro. Producto nacional.
Ángel Vinyova y la de Cartagena en Santiago, que vuelve a meter a Santiago un poco en el lío. Cosas que han pasado este fin de semana. Y a mí también, sí, y es por esto sí que quería preguntaros, por lo de Cargas. Desde que certificó su presencia en la Copa, 4 derrotas seguidas.
Picor de forma.
No, perdón, 4 partidos seguidos sin ganar. Que, bueno, a lo mejor hay gente que... se relaja una vez conseguido ese objetivo, que para muchos equipos es un objetivo importantísimo.
Pero
sí, ¿no?
Es que son equipos que no pueden tener plantillas grandes, sino cuando hablas con los preparadores físicos, cuando hablas, tú ya has cumplido tu objetivo, pues algo que tienes es que recuperar sensaciones y estar en forma para la Copa, que es donde tienes que ganar. Si es lo bueno o lo malo de este tipo de formatos de liga. Se puede ver en el baloncesto, se puede ver a los que nos gusta el fútbol americano. O sea, son picos de forma y ahora mismo, pues, es lo lógico.
Totalmente de acuerdo. Además, en una plantilla tan corta, fíjate, se lesiona Rafa López, llegan a Zaragoza y Zaragoza va hacia arriba y Cargas, como tú dices, con los deberes hechos, pues va hacia abajo. Pero insisto, el equipo colomense es otro de los que está tratando de reforzarse en el mercado invernal. Lo tiene difícil porque la economía es muy ajustada, pero haría bien en reforzarse porque tiene una plantilla muy justita y a poco que le falle Rafa López, Sepe, Sergio, Respi, a ese Costipe, van muy justitos y se le puede complicar su objetivo del playoff o de hacer una buena Copa de España, que Guadalajara, hay que recordar que no estuvieron nada bien.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia, a no ser que creáis que nos hemos dejado algo en el tintero.
Quería preguntaros a los que sabéis, ¿cuánto es la prima en un equipo pequeño por ganar la Copa? Es decir, ¿cuánto se pudo llevar más o menos?
Yo es que no sé si estaba Jaén. Contemplado en Jaén.
Yo creo que eso no está ni estipulado en los contratos de los más optimistas.
Ya, pero...
ni el representante más ingenioso o el director deportivo más imaginativo, yo creo que incluyen esas cláusulas y en equipos de la zona media como es el Jaén. Ahora a lo mejor, después del campanazo de hace dos años, a lo mejor sí, oye, que te vas a ver. Pero vamos, algo tendrían, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues estoy mirando un poco a los partidos de este fin de semana. No hay enfrentamientos muy directos. Hay equipos de la parte de arriba con la de abajo. Quizá el que más destaca es el Barça Peñíscola.
El regreso de Canillas al Palau, ¿eh? Ojo ahí a ese entrenador formado también en la Masía.
Y vamos a ver qué nos va deparando esta segunda vuelta. Ahora también ocurre un poco que después del pico de tensión de la clasificación para la Copa, hasta que llegue esa Copa, ahí estos dos meses son un poco más relajados, un poco distintos en la Liga. Una vez que llega la Copa ya se entra en máxima temperatura, así que nosotros también tenemos a veces picos de forma en la tensión de la temporada. Pues nada, chicos, que un placer teneros aquí para abrir el año en Futsal Cope, a Óscar García, a Perico Sainz de Baranda y a Gustavo Muñana. Un abrazo grande.
Un saludo para todos.
Hasta Chao. Luego, chicos. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Saludos por el mundo, directora Sendín, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año.
Seguimos felicitando porque no nos hemos visto, pero creo que la normativa dice que a partir del día 15 de enero ya no se puede felicitar el año nuevo, así que como hoy estamos grabando el programa el miércoles día 11, pues
estamos en plazo.
Aprovechamos. Bueno, estamos estableciendo la comunicación de alcance con el Emir. Malas noticias.
Malas,
¿no?
Noticias. Malas noticias porque es cierto, nos vamos rumbo a Kuwait. Porque para los que estén un poco perdidos, recordamos que la Federación de Fútbol de Kuwait estaba sancionada por la FIFA sin competir a nivel internacional en ninguna de las competiciones, ni Juegos Olímpicos, ni ningún tipo de competición. Y eso, claro, afectaba a la sección de fútbol sala, donde tenemos al seleccionador nuestro Luis Fonseca allí entrenando con ellos, haciendo un grandísimo trabajo. Y hoy era un día clave porque se decidía si se levantaba esa sanción o no, o se mantenía y a ver qué sucede en esa vía. Y creo que lo mejor es que nos lo cuente el propio Emir, nuestro Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, y ya ex Emir.
Sí, ¿no, Luis? Se confirmó lo peor, ¿no? Lo malo, Luis, no es lo que ha pasado, que es muy malo, sino todo el tiempo que has estado con la incertidumbre y la espera, ¿no?
Sí, eso es lo peor. Lo peor ha sido que no, aquí en estos países hay un problema, ¿sabes? Que cuando hay que decirte buenas noticias te viene el gran jefe, y cuando no te mandan al último con el que no puedes hablar. Entonces, claro, los grandes jefes no han querido dar la cara en ningún momento y hemos estado aquí durante 7-8 meses, madre, que sí, que si no, y al final nada.
Y ahora, ¿cómo? Bueno, ahora está todo muy reciente, pero ¿cómo ves tu futuro?
Mira, el futuro se define en que estoy en el mercado, o sea, fíjate, es decir, ahora mismo estoy totalmente liberado, bueno, quitando problemas que haya ahora, que hay los típicos de problemas de contrato y todo eso, pero mi futuro lo veo tranquilo y con mucha confianza, o sea, sinceramente me molesta haberme marchado aquí después de, justo a más ayer, hacía 5 años que estaba aquí,
fíjate.
Y me molesta marcharme porque además, bueno, aquí al final, aparte de jugadores y directivos, hemos encontrado amigos, de verdad, y bueno, y es abrir un mercado, y es que no sé qué decirte, porque claro, realmente...
Acaba de pasar, para que la
yo
gente...
Yo no esperaba este palo.
Claro, esto es un podcast que te puedes escuchar cuando quieras, pero hoy es miércoles, día 11, son las 4:50 en España, y Teresa hace nada, unas horas, me decía esta mañana, mala noticia, se confirma que sigue la sanción. O sea, que acaba de pasar, y como decía Teresa, está todo muy, muy reciente. Has dejado escapar, Luis, unas cuantas ofertas durante este tiempo, decías tú, 7 meses casi de incertidumbre, ¿verdad? Has tenido posibilidades, pero apostaste por seguir en Kuwait, porque tú allí, y nos lo contabas aquí, sí, en Futsal Cope, estabas muy a gusto.
Sí, la verdad que, bueno, es bueno por lo menos poder decir que hemos dicho que no a cosas y esperemos que algunas vuelvan, ¿no? Pero sí, a ver, cuando estás a gusto en un sitio, cuando en el tema personal, en el tema profesional y en el tema económico estás totalmente cubierto, ¿para qué cambiar, no?
Claro.
No es por quedarme cómodo, sino es por esta situación
feliz,
de decir,
claro,
si es que me valoran, me respetan, les gusta el trabajo que hago. También es verdad que, pues al igual que Bruno en Vietnam, o al igual que Miguel en Japón, o Pulpis en Uzbekistán, hemos caído en un sitio donde nuestra forma de ser ha sido la ideal para ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba muy contento. Es más, hoy me han dicho, mira, vete, te ayudamos a buscarte un equipo, haz lo que tú quieras, pero déjate una cláusula en la cual puedas poner que si Kuwait vuelve y tal. Digo, no, yo si me voy con todas las consecuencias. Otra cosa es que si en el próximo contrato o de lo que sea vosotros queréis contar conmigo, es diferente, pero yo ahora mismo no como de vosotros, porque vosotros me habéis dejado en la estacada.
Claro.
¿Y cómo valoras estos 5 años?
Increíble, la verdad que ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Bueno, voy a reconocer que después de mi escuela de la Unión Deportiva de Loza Subadilla, donde realmente ver a jugadores como Lozano, como Fabio, como Mario, como Jesús, como Ortiz, como muchísima gente que está triunfando ahora mismo. Después de ese momento, creo que ha sido lo mejor que he podido hacer, porque me ha hecho madurar como persona, conocer países que nunca hubiera conocido y que espero seguir conociendo, y sobre todo disfrutar un montón de mi trabajo volviendo, estando en un sitio donde la gente quería aprender, ¿no?
Uh-huh.
Y lo único que quería decir también, sí, ya que me dejáis,
claro,
es que lo único que no entiendo es cómo se sanciona a Kuwait, que se lo merece, pero Kuwait tiene sus propias leyes, que son las que hay que respetar, y no se sanciona a Qatar, a Bahrein, a UAE, a España y a Argentina. Porque en esos 5 sitios que te acabo de decir, y hay más, uh-huh, pero en esos 5 sitios, en la política se ha metido dentro de la federación. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con Villar. En Argentina entró la policía en la sede de la AFA. En Qatar, el emir dijo, hasta aquí, punto. ¿Y qué pasa? Que como ellos ponen el dinero, como son imagen, como tienen a la selección española, o tienen a Messi, o tienen a Qatar con mucho dinero por el tema del Mundial, esa gente no es sancionada por cosas más graves que las nuestras, que ha sido solamente echar a un presidente que se llevaba el dinero, punto, el dinero del gobierno. Y por eso estamos fuera. Y yo, ahora mismo, fuera de un país que en el cual estaba muy a gusto.
Pues sí, cosas y decisiones que bueno, pues que no sé, quizá no se entienden, y desde luego aquí tienes tu tribuna, Luis, para decir lo que quieras, eso ya lo sabes, o sea que por ahí no te quedes a disgusto, que tú
no.
Además, como Luis se corta un poco,
sí.
Tu día a día ahora, ¿por dónde va a pasarte? ¿Estás allí unos días arreglando las cosas, te vuelves? ¿Cómo vas a hacerlo?
Mira, lo peor de todo esto es que después de 5 años y con la gente súper a gusto conmigo y yo con ellos, es que vamos a tener que ir a los juzgados. ¿Por qué? Porque la actual federación, no, claro, al ser impuesta por el gobierno, no nos quiere pagar. Entonces, para que la gente sepa, nosotros llevamos desde el mes de junio sin cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser el otro presidente, que es al que han echado, el que nos ha hecho el contrato, ellos argumentan que nosotros ahora mismo no nos pagan, increíblemente. Y entonces ellos mismos han dicho, oye, pues vete a denunciar, o bien aquí en los jugadores de Kuwait, o vete a la FIFA. y yo no quiero, o sea, no he querido, pero claro, evidentemente, si yo me voy mañana, yo dejo de percibir 10 meses de salario.
Claro.
Y evidentemente no puedo hacerlo. Entonces, mi problema ahora mismo es ese, nada más. Estoy a disgusto por eso, pero es que solo yo mismo lo que ha dicho. No, no, denuncia, te vas a ganar. O sea, el nuevo presidente de la federación me ha dicho que yo vaya a la FIFA porque a ellos les interesa que yo vaya a la FIFA. Sí. Yo digo, no me puedo creer. Yo decía, o sea, 5 años aquí y voy a tener que salir teniendo que reclamar para que tú quedes bien. Claro, porque si no, no cobro.
Claro.
Increíble. Pero es ante yo, mi segundo entrenador y el cuerpo técnico. O sea, me parece... Pero bueno, mi trabajo ahora es eso. Es eso y espero que para febrero pues pueda estar en España o donde surja.
Uh-huh. Se me acaba de pasar...
A ver si hay por España algún equipo que me quiera.
Oye, seguro que sí. Seguro
se
que
me
sí.
Acaba
Perdón,
de pasar...
Que soy muy tímido. Por la... Soy muy tímido.
Se me acaba de pasar por la mente que si por febrero o marzo estás por España, igual en marzo tenemos que darte un toque para ir a algún sitio.
Escucha, ojalá estés entrenando y no estés por España en marzo, pero si estás por España en marzo, necesitamos un comentarista bueno para la retransmisión de la Copa de España de Ciudad Real, que ya tiene a los 8 equipos confirmados. Luis, no sé cómo te viene.
Pues a ver, si yo iba a ir de todas formas, pero bueno, si queréis... que suba un poquitín el nivel de la audiencia.
Hombre, siempre viene bien, claro que sí. Espero que
no,
estés trabajando
voy,
y no puedas venir, que estés currando y no puedas venir. O que estés currando y puedas venir, que sería todavía mejor. Pero bueno.
Sí, bueno, como dicen aquí, insala,
claro que sí.
Esa es la famosa frase. Pero bueno, yo estoy a disposición porque disfruto, ¿no? Ya sé que ahora mismo que he tenido la jornada ayer, que hay 8 clasificados, que al final, pues eso, cosa más, todos con 24 puntos ahí muy igualados, sí. En la última jornada, uh-huh. Tal, muy muy divertido, y además como se sigue en streaming y esas cosas y luego con las noticias que habláis, pues bueno, esto, la verdad que era conocer que nunca pensé que estando fuera iba a controlar o a poder controlar tanto el fútbol sala español, pues sí. Como se controla, que eso es lo mejor.
Sí, desde luego, gracias a la Liga Nacional de Fútbol Sala con el streaming y a programas como el nuestro, que hay más podcasts de gente que habla de fútbol sala, pues los que estáis fuera podéis sentiros un poquito más cerca. Luis, pues nada, que como hemos hecho todo el seguimiento de todas las negociaciones y de cómo estaba todo, me ha dicho Teresa, hoy tenemos que hablar con Luis, darle todo el ánimo, el apoyo. Van a ser unas semanas un poco coñazo, dicho mal y pronto,
sí.
Pero bueno, esperemos que se solucione lo antes posible y que puedas estar entrenando en cuanto sea posible y lo más rápido, Luis, que al final es lo que a ti te gusta. Estas semanas conociéndote lo vas a pasar mal, así que tómatelo lo más tranquilo posible y que seguro que las cosas terminan saliendo bien.
Eso me dicen todos mis amigos, que si yo soy peligroso cuando trabajo, sin hacer nada soy como una mosca cojonera, así que están como locos que haga algo. Pero bueno, muchas gracias. Esperemos que se arregle y si no nos vemos en marzo no hay ningún problema.
Claro que sí. Un abrazo fuerte, Luis. Mucha suerte.
Pues un abrazo a vosotros y muchas gracias por vuestro programa.
Luis Fonseca era hasta hace nada seleccionador de Kuwait, es historia de nuestro fútbol sala en los banquillos y esperemos verle de vuelta muy pronto, sea en España o sea trabajando en cualquier otro sitio donde lo va a hacer fenomenal. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues Teresa. Mira, antes de irnos de Kuwait, tenemos a un nuevo entrenador por esa zona, Félix Pellicena, es nuevo entrenador del KCA de Kuwait, así que mucha suerte para él y que lleve muchos triunfos en esa liga y que por lo menos haya un poquito de acento español por allí todavía. Estas navidades se ha disputado la Winter Cup de Italia, donde el Acqua Sapone, la Lupalense, el Nápoles y el Pescara ya tienen su plaza para pelear por esa Final Four a finales de este mes de enero, entre el 20 y el 21 de enero, así que también a los españoles que tenemos por allí mucha suerte y que se traigan otra copita para nosotros. Y operación retorno, tenemos a Rubén Cornejo, que ha cambiado el Coglianco italiano por el Real Betis, a Cristian Cárdenas, que ha dejado el Targu Mureș de Rumanía para venirse a Elche, y Juan Puertas, que ya luce la camiseta de Gran Canaria. Además, después de que se conociera de que Daniel Ibáñez no va a seguir en Burela, uh-huh. Suena como favorito para hacerse cargo de ese banquillo a partir de la temporada que viene. Tomás de Dios, seleccionador de Guatemala, que volvería a tierras gallegas. Y por último, ya para terminar, operación salida que hemos tenido estos días de medio vacaciones. Javier Cogorro ya estuvo en Rumanía en la temporada pasada probándose en el extranjero y ha decidido que vuelve a apostar por salir fuera de España y se va a Italia, se va a la segunda división italiana a jugar en el Catania, así que mucha suerte también para él.
Bueno, pues son las cositas que están pasando en el panorama futsaleros españoles por el mundo en la sección de Teresa Sendín. Gracias, Teresa.
A ti.
Y vamos ya con el fútbol sala femenino. When I was 6 years old, I broke my leg.
I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain.
Qué bien suena, es mi tema preferido de los nuevos de Ed Sheeran, este Castle on the Hill, que es una auténtica máquina. Como lo son Javi Jurado y Alba Dá al frente del fútbol sala femenino. Además, Jurado está de vacaciones en Valencia, que es un sitio maravilloso. Pero Alba ha estado en Miami, mi amor, otra vez. Y creo que ha vuelto con una morriña y con un moreno que no se le aguanta.
Es que yo creo que va a haber un momento en que Alba venga a España. O sea, no, es, que, no es que sea que se vaya a Miami, es que se viene a España, ¿sabes? A hacer una gestión y se vuelva. Yo creo que va camino de eso y no,
bueno,
tardando.
Si es así, tendremos que ir a verla. Alba Dá, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Buenas tardes, feliz año.
Mi amor, ¿cómo estás, mi amor?
O sea, ni gallego, ni español,
ni salmantino, ni nada.
Yo tengo un chapurreo de todo ya.
Bueno.
Ya no sé qué hablo.
Dale, Javi.
Bueno, en la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino ha vuelto a retomar su pulso habitual después de la jornada de Reyes, donde, bueno, pues todo sigue su cauce normal, tal cual lo dejamos, ¿no? Con el Futsi arrasando, en este caso, victoria por 5-2 ante un buen Móstoles, todo hay que decirlo, a pesar de que el Móstoles ahora mismo ha ido de más a menos, está ahora en una fase un poquito peor, más difícil, una parte más complicada de la temporada, pero bueno, sigue líder, invicto, contando sus 13 partidos por victorias, le sigue de cerca Universidad de Alicante, victoria más justita, eso sí, muy trabajada, en cancha de Ciudad de Asburgas por 0-1, Y luego tenemos ahí al Alcorcón, que pues sigue en su empeño de intentar alcanzar por lo menos esa segunda posición, pero se volvió a dejar 2 puntos frente a Leganés, que por cierto a Leganés le viene muy bien para intentar salir del descenso. Y luego también tenemos a Burela, que sigue remando, 9ª victoria, 1-0, también victoria muy justa, han sido todos marcadores muy ajustados esta jornada, ganó a Jimby Roldán, uno de los equipos que está luchando ahora mismo por clasificarse para la Copa. Así que tenemos, Alba, un panorama bonito, muchas luchas abiertas y sobre todo a las aras de un partidazo. El Universidad de Alicante, Futsi, que se juega este próximo sábado a las 6:30 en Alicante.
Sí, la verdad es que este año ha cambiado un poco las tornas. Hasta esta temporada era el partidazo Atlético de Madrid-Burela. Este año Universidad de Alicante ha conseguido colarse ahí entre los grandes. Para mí es el partido de esta primera vuelta, porque Universidad de Alicante en casa es un equipo muy fuerte. Futsi no ha perdido ningún punto, no ha perdido ningún partido. Son los dos equipos invictos, están en una guerra y en una batalla preciosa ahí al frente de la clasificación. Y bueno, la verdad es que vamos a ver qué determina este fin de semana, este partidazo, porque en función de eso sí que podremos determinar ya a ver cómo va esta tabla clasificatoria. Es cierto que a pesar de que Universidad de Alicante no consiga la victoria, tiene 10 puntos más sobre Alcorcón, que va tercero. Creo que la renta es bastante amplia como para permitirse un fallo, sobre todo pues teniendo en cuenta que si enfrente tiene Atlético de Madrid, que ya como ya decimos, no ha perdido ningún punto, no ha perdido ningún partido, pues bueno, se lo podrían permitir porque siguen ahí a la estela de Futsi en segunda posición.
Como siempre y es habitual, te voy a pedir que te mojes. ¿Tú qué crees que va a pasar?
No creo que se moje, ¿eh?
Bueno, vengo ya de mojarme bastante en la playa.
Ya. Has sacado en cuanto has podido, lo has dicho, Alba, ¿eh?
Claro que sí,
Jorge. No había necesidad.
Que aquí hace mucho frío.
Bueno,
vamos a lo serio, ¿no?
Venga, mójate.
Me voy a mojar. Yo creo que va a ganar Futsi, porque es un equipo que ahora mismo está en un punto muy importante. Son conocedoras de esa importancia de este partido. Va a ser un resultado muy corto porque, como ya decimos, Universidad de Alicante es un equipo muy fuerte y sobre todo en casa, pero es que Futsi, yo es que creo que no va a perder. Si pierde algún punto, va a ser muy poco durante toda la temporada.
Y además, yo creo que si pierde algún punto, a lo mejor tiene que ser una cancha como esta y fuera de casa, porque lo que es en casa, tú me dirás, y Burela, bueno, vamos a ver Burela cómo llega, sobre todo de cara a la segunda vuelta, ¿no? Ya que la primera está a punto de terminar. Empezó un poco así, pero ya vuelve otra vez a tomar la forma habitual, por eso digo que yo no sé, claro, si nos preguntamos dónde puede perder puntos Futsi, es que ahora mismo... Yo creo que es bastante razonable lo que dices con respecto a lo del sábado. Ahora mismo es que no vemos cancha en la que o partido en el que pueda ceder algún
sí.
punto, ¿no?
También es cierto que mucho va a depender de los primeros cinco minutos de partido, que en estos encuentros en los que los dos equipos están muy igualados a nivel técnico y a nivel físico, en función de cómo salga el equipo, del equipo que salga a mandar, de si hay algún equipo que da un paso atrás para esperar cómo sale el otro, pues ahí sí que se puede determinar mejor quién puede llevar las riendas del partido. A priori, yo me decanto por Futsi por la trayectoria que lleva este año y porque están imparables, simplemente por eso. Aunque todos mis respetos a Universidad de Alicante, porque creo que el trabajo que están haciendo es buenísimo y totalmente admirable.
Sí, sí, no, y empieza ya esto a no ser casual, ¿eh? Que acuérdate cuando decíamos en las primeras jornadas, ojo con Universidad de Alicante, que se engancha la rueda de Futsi. Esto ya, después de 13 partidos, empieza a no ser casual. Y aún así, aunque gane este fin de semana Universidad de Alicante, es una carrera larguísima. Tú imagínate lo que tiene que ser aguantar un primer puesto con Futsi un punto por detrás.
Claro, es que queda todo, queda lo mismo que se ha disputado hasta ahora, pues el doble. Entonces, son muchos partidos, muchos puntos y bueno, la verdad es que hasta ahora ninguno de los dos ha perdido ningún partido, solo Universidad de Alicante ha conseguido ceder en la cancha de Ourense en un empate ya hace tantos meses que casi no lo recordamos. Entonces, da igual quién gane este partido, yo creo que queda todavía mucha liga, mucha temporada y mucha emoción.
Y por eso, la gran cita la volvemos a recordar, sábado 14 en Alicante a las 6:30. Luego tenemos para ahí también algún partido más interesante. Tenemos dos derbis madrileños, el Móstoles Alcorcón, el Leganés Majadahonda. Leganés, que yo creo que en casa es donde puede sacar puntos para la salvación. Majadahonda, ojito, que lo decimos, quiere meterse en los puestos de Copa. Y luego por la parte baja tenemos también un Chantrea Fútbol Sala Rioja, que también la zona baja se ha puesto también emocionante. O sea que yo creo que, por eso digo que tenemos ahí batallas abiertas. Me gusta mucho hablar de una liga de 8 para la Copa, porque eso está abriendo la emoción y las posibilidades de todos los equipos un montón. Por cierto, terminamos no sin antes mandar un abrazo grande para Santiago Futsal, para el equipo femenino, que se recupere lo antes posible Itzel Cruz, que, bueno, pues una mala noticia, porque era víctima de un atropello.
Joder.
Y bueno, pues está en la UCI, todavía sigue en estado grave, ha tenido que pasar una intervención, me consta, bueno, según lo hemos leído en la prensa, ¿no?, que ha venido Tomás y su madre de México, está con ella, en fin, tiene un partido importante, así que todo el ánimo del mundo y que adelante, o sea, que seguro que lo va a sacar. Las jugadoras de fútbol sala, nos lo ha demostrado Alba y
son
otros casos,
muy muy duras.
Sí, 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 son gente dura y yo creo que Itzel lo va a sacar adelante.
Pues todo el ánimo del mundo, claro que sí, Alba.
Sí, le mandamos todo el ánimo de todo el equipo y bueno, que es el partido más importante de su vida y que todos estamos aquí apoyándolo para que tenga un final muy feliz.
Bueno, chicos, pues hablamos de fútbol sala femenino la semana que viene, Alba. Perfecto. Poco a poco, sin jet lag,
Bueno, todavía lo siento.
Y sobre
bastante,
todo con deportividad, sobre todo con deportividad.
Eso sí, eso siempre.
Un beso, Alba, hasta la semana
un
que
besito,
viene.
Hasta
vamos
luego.
Ya a la segunda división. Dado día libre a Yolanda Sánchez, primero porque libra, porque está en su tierra, y después porque no ha habido todavía jornada en la segunda división, así que miramos a cuál va a ser la primera del año, de este 2017. El próximo 14 de enero a las 12 de la mañana, Real Betis Futsal frente al Elche. También el mismo día 14, 4 de la tarde, Barcelona Belasa, El Pozo Ciudad de Murcia, Humantequera Prona Lugo juegan. También 14 de enero a las 5 de la tarde, esto es sábado. Puertollano Oparrulo Ferrol, también a las 5. A las 6, Ciudad de Narón Atlético Mengíbar. Para las 7 quedará el Tenerife Iberia Toscal, Natur Pelles Segovia. Y para el domingo, 12:30 de la mañana, Rivas Futsal Valdepeñas. Recuerden que la clasificación en segunda división está encabezada por el Barcelona Belasa con 31, segundo Natur Pelles Segovia con 30, tercero el Pozo Ciudad de Murcia con 29, cuarto Elche con 28, quinto Mantequera con 27, sexto Valdepeñas con 22 y Oparrulo Ferrol el séptimo con 22. Estos equipos, los filiales, ¿no?, jugarían, subiría ahora mismo Segovia a primera división y los demás jugarían el playoff por el ascenso. Por abajo, Pron Lugo marca la salvación, 13º con 7 puntos, 14º todavía sin conocer la victoria, es el Ciudad de Narón con 3 puntos. La semana que viene os lo cuenta todo tranquilamente aquí Yolanda Sánchez. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it Con este fotógrafo de Ed Sheeran repasamos, Javi Ju, la primera jornada de la segunda vuelta de la Primera División. Horarios para este fin de semana.
Comenzamos el viernes 13 con un partido a las 8, el que enfrenta a Levante y Aspilvidal. A las 8 y media tenemos el Magna Gurpea Plástico Romero Cartagena. También a esa hora el Palma Futsal Pescados Rubén Burela. A las 9 menos cuarto Santiago Futsal Bodegas Juan Gil Jumilla. Y a las 9 de la noche, buen partido entre el Pozo de Murcia y Herreros Renovables. El sábado a la 1 y cuarto tenemos el Barcelona Lasa Peñíscola. A las 6 y media de la tarde tendremos el Movistar Inter Gran Canaria. Cierran la jornada el domingo 15 a las 12 del mediodía Jaén Paraíso Interior, Catgas Energía Santa Coloma.
Bueno, pues hemos vuelto. Ya estamos aquí en este 2017 y seguiremos dando guerra pues hasta que termine toda la temporada, allá por el mes de junio. Nos escuchamos, nos vemos, los oímos la semana que viene. Estuvo Javi Rodríguez en el control técnico. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Hearts were never broken. Times forever frozen still. So you can keep.